Saludos, sean todos bienvenidos. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio La Cultural. Y a través de internet en Onda Toledo, en Ecoleganés y a través de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Estamos en Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Ferrol, Córdoba, Jaén, Almería. Y a través de las emisiones en directo y en diferido a través de internet, pues en el resto del mundo. Y hoy os hemos preparado un programa pues muy especial. Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de nuestra selección, de lo que ha ocurrido en el continente africano en los últimos días, y vamos a hablar de todas las actividades que van a tener lugar, o al menos una selección de las más importantes de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Y aquí comienza Africanía.
I'm not level zone, voila.
El Guaito, los ritmos del Guaito, un ritmo que se ha impuesto en todas las pistas, primero en todas las pistas de Johannesburgo, de la República Sudafricana, después por todas las pistas del África Austral, después por todas las pistas de África y ahora ya está tomando todas las pistas de baile occidentales. Y entre esta grabación de 2003 y esta que estamos escuchando ahora, que es del 2000, pues todo un mundo. Esto era el principio del Guaito y él es King Arthur, el rey del Guaito. Y esta canción, pues es la que podríamos decir que dio el pistoletazo de salida a este ritmo. El rey Arthur y una canción titulada Kafir. Don't call me Kafir.
Come on. 90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por el África Austral, por Sudáfrica, donde el gobierno se ha apresurado a responder a la batalla de comercio con Europa.
Sudáfrica y otros países en desarrollo están luchando por alcanzar una respuesta unida a la última ronda sobre acuerdos comerciales con la Unión Europea, después de que muchos de ellos, entre los que se incluye Sudáfrica, se negaran a firmar los acuerdos de asociación económica, los EPA. El antiguo ministro de Comercio e Industria, Rob Davis, ha declarado en una reunión en el secretariado de la Commonwealth que la cláusula que obliga a Sudáfrica a hacer extensivo a la Unión Europea cualquier beneficio ofrecido a países como China y Brasil es un gran obstáculo para las negociaciones. Hasta la fecha, solo 16 países africanos han firmado acuerdos preliminares o totales con la Unión Europea. Esta es una imagen de división. A finales del año pasado, países de la Unión Europea de la Unión de Aduanas del Sur de África, el SACU, como Botswana, Lesoto y Suazilandia, firmaron los acuerdos preliminares. Namibia lo hizo, pero bajo protestas, y Sudáfrica y Angola, Angola no es miembro del SACU, no firmaron, dejando pasar la fecha límite del 31 de diciembre de 2007. Para algunos expertos, lo ideal sería que los EPA cubriesen a los 5 países miembros del SACU, pero la Unión Europea siempre ha planteado términos diferentes para Sudáfrica. Ahora el SACU está en crisis interna, pero no parece que Sudáfrica vaya a abandonarlo, ya que esto sería perjudicial para su estrategia de impulsar el desarrollo económico panafricano. Estos expertos aseguran que Sudáfrica tiene una política de diversificación de socios comerciales, aumentando el comercio sur-sur, entre los que incluye los gigantes emergentes en el comercio mundial como son Brasil, Rusia, India o China. La cláusula de naciones más favorecidas de los EPA exige la extensión a la Unión Europea de los beneficios dados a terceras partes, con más de un 1% del mercado mundial como es China. Los analistas aseguran que aquí hay una amenaza implícita de la Unión Europea, que es, si no firmas, muchos países de África, el Caribe y el Pacífico acabarán comerciando con la Unión Europea con unas condiciones mucho peores. Los EPA sustituyen a los acuerdos de Cotonú, que establecían beneficios del mercado europeo a los exportadores de África, el Caribe y el Pacífico. El acuerdo de Cotonú ya no acata las pautas de la Organización Mundial de Comercio, ya que no ofrece mercado libre de acceso recíproco a la Unión Europea, como obliga a este organismo internacional. Tanzania asegura que se ha visto obligada a firmar los EPA.
El desarrollo económico de Kenia ha obligado a Tanzania y a otros países del este de África a firmar los controvertidos y tan discutidos acuerdos de asociación económica de la Comunidad Económica del África Oriental con Europa. Así lo ha declarado el secretario permanente del Ministerio de Industria de Tanzania al inicio del diálogo sobre los EPA que duró un día entero en Dar es Salaam entre la Comunidad Económica del África Oriental y la Unión Europea. Tanzania se ha visto inducida a firmar los acuerdos debido al rápido progreso económico de Kenia. No tenemos ninguna otra alternativa. ha declarado el secretario permanente del Ministerio de Industria de Tanzania. Sin embargo, las operaciones de los EPA crearán condiciones para la ejecución de algunos asuntos económicos en la región. A ver, esta. Se ha celebrado en Nueva Delhi una cumbre India-África.
Los jefes de Estado de África comenzaron a llegar a Nueva Delhi para la cumbre del Foro India-África, que pretende reforzar los compromisos económicos entre India y el continente africano el pasado día 7. La selección de países representados en el encuentro, Tanzania, Etiopía, Kenia, Egipto, Sudáfrica, Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Argelia, Zambia, Ghana, República Democrática del Congo y Libia, se ha hecho en base a las recomendaciones de la Unión Africana, que se ha asegurado de que todas las regiones del continente estén representadas en la cumbre. El ministro de Exteriores de India declaró a los medios de comunicación, tras una reunión a puerta cerrada con los ministros de Exteriores africanos, que las áreas de prioridad de compromiso que se discutieron fueron la capacidad de construcción, técnicas de desarrollo, agricultura, diversificación de cosechas y gestión del agua, seguridad alimentaria, cooperación alimentaria, trabajos de investigación, educación, tecnologías de la información y la comunicación y, sobre todo, el proyecto de conexión panafricana y Project, para conectarse por fibra óptica. El ministro de Exteriores, en respuesta a las preguntas de la prensa sobre si el interés de India en África surge a partir de la incursión de China en el continente, ha declarado que India no acaba de descubrir África, que las relaciones de India con África llevan años existiendo y ahora India no pretende competir con China. Las compañías mineras surafricanas ponen sus miradas en la India.
Las compañías mineras de Sudáfrica están empezando a poner su mirada en las oportunidades de la rica en recursos India, cuyo gobierno está concluyendo la legislación sobre minería para hacer de su país un lugar más atrayente para los inversores extranjeros. El Times de India informaba hace unas semanas que las enmiendas al Acta de Minería de India sería aprobada este mes de abril. Con esta reforma se aceleraría la concesión de licencias de un año a 6 meses, además de cambiar la base de calcular las regalías de toneladas a una fórmula para establecer el valor. El ministro de Minas de India ha declarado que ya han expresado interés en las oportunidades de India algunas compañías de Canadá y Australia, por lo que una delegación india visitará estos países para fomentar las inversiones. Se calcula que la India tiene reservas de casi 3.000 millones de toneladas de bauxita, el 10% de las reservas mundiales, 23.000 millones de toneladas de minerales ferrosos, más de 276.000 millones de toneladas de carbón y 14.000 toneladas de oro, aunque produce tan solo 3 toneladas de oro al año. El país también tiene importantes reservas de diamantes, zinc, manganeso y cromo. El cónsul de la India en Johannesburgo ha declarado que las compañías mineras sudafricanas como BHP, Billiton, Anglo American y De Beers ya tienen oficinas comerciales en India y mantienen relaciones con el país. Las oficinas pretenden identificar y evaluar los potenciales socios según las compañías mineras. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advierte que podría estallar de nuevo la guerra entre Etiopía y Eritrea.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha advertido que una nueva guerra podría estallar entre Eritrea y Etiopía si la misión de paz de las Naciones Unidas, a la que se ha impedido patrullar por ambas partes de la frontera, se retira completamente. El informe que Ban Ki-moon ha remitido al Consejo de Seguridad recomienda persuadir a Eritrea para que deje que la ONU pueda volver a patrullar su lado de la frontera. La retirada total, asegura Ki-moon, podría llevar a un aumento de la tensión en la frontera, con el riesgo del resurgimiento de hostilidades, a pesar de las declaraciones de ambas partes asegurando que no tienen ninguna intención de volver a empezar la guerra. Un contingente de 1.700 soldados de la ONU ha estado controlando la zona buffer de 24 kilómetros de ancho entre Etiopía y Eritrea bajo el acuerdo de paz de diciembre del 2000, que terminó con la guerra de 2 años y medio entre los dos países. Estos dos países del Cuerno de África han estado peleando por la frontera desde que Eritrea alcanzó su independencia en 1993. La tensión entre los dos países permanece debido a la negativa de Etiopía a aceptar la decisión tomada por una Comisión Internacional de Fronteras en 2002 sobre la demarcación de la frontera, que concede la ciudad de Bathme a Eritrea. Según Ban Ki-moon, los eritreos han obstaculizado los esfuerzos de mantenimiento de la paz con la ocupación de su parte de la zona buffer y la restricción del abastecimiento de combustible a las patrullas de la ONU. También prohibió los vuelos de helicópteros de la ONU sobre su espacio aéreo. El 11 de febrero, Ban Ki-moon ordenó la retirada temporal de las tropas de la ONU de Eritrea y ahora solo quedan en el país 164 soldados, básicamente para vigilar el equipo de la ONU hasta que puedan ser evacuados totalmente. El secretario general de la ONU asegura que Eritrea todavía está a tiempo de reconsiderar su postura. Se presenta a la Asamblea Nacional de Camerún la reforma para eliminar la limitación a la reelección presidencial de la Constitución.
El proyecto de ley elaborado por el Gobierno para enmendar y añadir algunas disposiciones a la Ley 96/6 del 1996 para reformar la Constitución de 1972 fue presentado durante el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado día 4 de marzo. Las innovaciones hacen referencia a ciertos artículos. El primero de ellos hace referencia a las candidaturas permitidas a un mismo presidente. Según la Constitución de 1972, el presidente de la República será elegido para una legislatura de 7 años renovables solo una vez. Pero tras la reforma, el presidente podrá ser reelegido más de una vez. Además, las reformas propuestas modifican los plazos para determinadas acciones gubernamentales como las reuniones de las cámaras o el plazo para elegir un nuevo presidente en caso de que la presidencia quede vacante. En cuanto al Consejo Constitucional, el Gobierno ha propuesto una armonización de las legislaturas de los miembros del Consejo Constitucional con los de los órganos del Estado. La legislatura pasará de ser de 9 años a 6 y no será renovable. Además, las reformas tocan el artículo 53 que regula el Tribunal de Impugnación. La jurisdicción de este tribunal deberá establecerse para juzgar los actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones al presidente de la República por alta traición, al primer ministro, a los miembros del gobierno y al personal de alto rango del gobierno a quienes se haya delegado el poder por conspiración contra la seguridad del Estado. En otro párrafo de este artículo, las enmiendas proponen que el presidente solo pueda ser acusado por la Asamblea Nacional y el Senado. La ministra de Comercio de la República Centroafricana recomienda controlar los precios de los bienes básicos de consumo.
La ministra centroafricana de Comercio, Emile Beatrice Sepaye, ha pedido a los comerciantes y vendedores que cumplan las disposiciones de la ley del 26 de mayo de 1992 sobre la liberación de los precios en el país. En un comunicado difundido en Bangui, Sepaye exige a los comerciantes que expongan el precio de sus mercancías para la información del consumidor. Por otra parte, la ministra ha hecho público que el Comité de Homologación de los Precios de Productos de Primera Necesidad estipuló el 7 de abril de 2008 que el cemento debería costar 16 francos CEFA y no 19 como lo están poniendo los comerciantes. El cemento ha sido objeto en los últimos días de fuertes estipulaciones en Bangui, al igual que otros bienes de primera necesidad. El precio del arroz, el jabón, el aceite de cocinar, incluso las cerillas se ha duplicado. La ministra de Comercio fue sometida a diversas preguntas en el Parlamento debido a este incremento en el coste de la vida que está empezando a ser insoportable para el pueblo de la República Centroafricana. La ministra ha denunciado la subida deliberada de algunos comerciantes y ha recomendado el establecimiento de una estructura de control de precios y la eliminación del impuesto del valor añadido, el IVA, de los bienes de consumo básico. El Tribunal Supremo de Harare aplaza la toma de una decisión sobre la Comisión Electoral de Zimbabue para publicar los resultados.
El Tribunal Superior de Zimbabue ha aplazado el caso que esté intentando obligar a la Comisión Electoral del país a publicar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas hace 11 días entre acusaciones de irregularidades por parte del partido en el poder, el ZANU-PF, en el recuento y registro de votos. Los abogados de la Comisión Electoral se han opuesto con fuerza al intento de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, para obligarles a publicar los resultados, aludiendo que el tribunal no tiene jurisdicción, que el asunto no es urgente y que la petición no es práctica. El tribunal retomará la audiencia el día 9 por la noche. La oposición asegura que su candidato presidencial, Morgan Tsvangirai, ha obtenido una clara victoria en base a los resultados de cada mesa de votación que ya han sido enviados por correo. El presidente Robert Mugabe, del partido ZANU, asegura que se han producido irregularidades en el recuento de votos y que deberá celebrarse una segunda ronda de votaciones. Han solicitado ante los tribunales el recuento de 16 circunscripciones en las que han constatado irregularidades. El día 8, el secretario general del Movimiento del Cambio Democrático acusó al presidente Mugabe de dilatar el proceso, mientras que por otro lado intenta provocar la violencia para así poder convocar el estado de emergencia. El partido en el poder ha negado estas acusaciones y pide a la oposición que investigue las irregularidades antes de solicitar la intervención de la comunidad internacional. En Nigeria, la hija de Obasanjo será juzgada por corrupción.
La hija del antiguo presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, ha sido acusada de corrupción ante los tribunales junto con otros dos exministros. La Agencia Anticorrupción de Nigeria ha acusado a Iyabo Obasanjo Bello de beneficiarse de las ganancias de actividades criminales. Obasanjo Bello es senadora y miembro del Comité del Senado de la Salud. Dos exministros de Sanidad también han sido acusados por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria por fraude, abuso de confianza, conspiración y falsificación. Supuestamente los seis ministros se quedaron para ellos dinero del presupuesto del ministerio y la senadora Obasanjo Bello recibió parte de ese dinero. Obasanjo Bello no acudió al tribunal para escuchar los cargos contra ella, pero la Comisión Anticorrupción asegura que se le ha pedido que se presente ante el tribunal lo antes posible. Los dos exministros, el de Sanidad y el de Estado para la Salud, dimitieron de sus cargos en marzo tras descubrirse en sus investigaciones que faltaban 2,5 millones de dólares del presupuesto del gobierno federal. El gobierno de Níger apuesta por las energías renovables.
El ministro de Minas y Energía de Níger, Mohamed Abdullahi, declaró el día 7 que su gobierno implantará un programa para el uso de energías renovables para aliviar el sufrimiento de las mujeres en el país. El ministro hizo estas declaraciones en la celebración del Día de la Energía Solar en común con otros países miembros de la organización sahelo-sahariana CENSAD, Comunidad de Estados Saharianos. Abdullahi lamentó que a pesar de la adopción de la Estrategia Nacional sobre Energías Renovables en 2004, los logros son todavía muy pequeños en comparación con el alcance de las necesidades. En Níger, un país con 3/4 partes de desierto, las energías renovables contribuyen en menos de un 1% al inventario nacional de energía. Níger co-dirigió la Conferencia Internacional de junio de 2004 sobre energías renovables en Bonn, Alemania, y es pionero en fuentes de energía renovable, con el trabajo del físico de la Universidad de Niamey, Adu Momouni, cuyo nombre le fue dado a la Universidad de Niamey.
Escucha Africanía.
Yeah. Leopolda, please, Sulaga.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con Vivian Pérez. Ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto, es diplomada en Estudios Avanzados por la Complutense y está realizando la tesis doctoral en Maternidad en la Literatura de Mujeres anglófona, africana, por supuesto, con una especificidad en la literatura de Zimbabue. Y esto lo estás desarrollando en la Universidad de Jaén. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Vivian, ¿por qué dedicarte dentro de la filología inglesa? Pues está claro que África es un pequeño, aunque es un gran continente, es una pequeña parte, y casi todos los, digamos, aquellos que se dedican a la literatura anglófona, pues no lo consideran como la gran literatura con mayúsculas. ¿Por qué es dedicarte a la literatura africana?
Bueno, el interés de la literatura africana ha sido algo que ha venido con el tiempo. Yo comencé estudiando filología porque la literatura siempre me ha gustado muchísimo. Después estuve 2 años trabajando como voluntaria en Zimbabue y allí, de muchas experiencias que tuve de todo tipo, una de las cosas que más me impactaron fueron las mujeres. Cuando volví a España, después de asentarme de nuevo, pasado un tiempo, vi que quería seguir estudiando y quería profundizar en esa cuestión. Con el paso del tiempo también he tenido una hija y el tema de la maternidad en concreto para mí es muy importante y me parecía muy interesante ver lo que desde otras culturas se nos podía aportar en este sentido, reflexiones que podíamos tener en consideración. Y de ahí surgió el hacer la tesis y el hacerla confluyendo de alguna forma todos mis intereses. Por eso la maternidad en el ámbito anglófono, puesto que tampoco se puede abarcar todo, si quieres hacer un estudio de cierta profundidad y cierto rigor, y yo soy licenciada en filología inglesa, y el tema de escritoras africanas, africanas negras, y la maternidad.
Siempre hablamos de África como un todo, como un conjunto. En este caso, muchas veces, yo creo que también en cuanto a la literatura, se habla de literatura africana, como si fuera una literatura uniforme, homogénea, con las mismas características. ¿Es esto cierto?
No, no es así. De hecho, hay algunos libros publicados que ya dicen literaturas africanas, ¿no? Efectivamente, es un continente muy grande, con muchos países, dentro de esos países muchas etnias, y cada una con sus peculiaridades y sus características, y esto se refleja en todos los ámbitos de la vida, en la literatura también. Por lo tanto, nos encontramos literaturas africanas muy diversas. Pero sí que, tratando de buscar algunos puntos en común, hay cuestiones o temas que sí resultan bastante generalizados. Yo me estoy ciñendo al ámbito de las escritoras africanas, y en ese sentido uno de ellos, que no es el único, es el tema de la maternidad. Cuando las escritoras comienzan a escribir, que fue con cierta entidad a partir de los años 70 más o menos,
bastante es la posterior, que el movimiento, digamos,
bastante posterior
de literatura de masculina.
Efectivamente, puesto que ellas tuvieron un acceso a la educación posterior. Incluso aquellas que podían ir al colegio o incluso hacer secundaria, muchas veces luego lo tenían que abandonar para dedicarse de la familia, o quien incluso accedía a estudios superiores, muchas veces eran sobre ámbitos que estaban relacionados directa o indirectamente con la parte asistencial, con la cuestión doméstica, etcétera. Por lo tanto, el que haya una escritura de literatura femenina que surge a partir de estos años es lógica consecuencia de la situación social, donde las mujeres tenían menos acceso a la educación. Entonces, como te comentaba, cuando comienzan a escribir, es una forma de tomar la palabra, ¿no? De alguna forma de romper el silencio en el que habían estado inmersas, y empiezan a escribir de los temas que les preocupan, de los temas que les gustaría cambiar o al menos reflexionar. Porque claro, no es que no hubieran aparecido figuras femeninas, personajes femeninos en la literatura hasta entonces, sino que quien escribía sobre esos personajes eran, lógicamente, hombres africanos, que eran los que habían tenido acceso a la educación. Con lo cual, en general, hay algunas excepciones, pero en líneas generales los personajes femeninos eran bastante superficiales, estereotipados.
Y secundarios.
Secundarios. No hablaban en primera persona, no decían lo que les preocupaba, no cuestionaban el status quo de las cosas. Por eso no es anecdótico que la primera novela escrita en inglés por una escritora africana, Efuru, la nigeriana Flora Nwapa, trate del tema de la maternidad, en concreto del tema de no tener hijos y cómo, a pesar de no tener hijos, porque la protagonista sí tiene un hijo pero muere muy pronto, a pesar de ello, una mujer no por eso deja de ser mujer, no por eso deja de ser persona y merecedora de una dignidad, de una alegría. Trata como de ofrecer una alternativa a una situación que se considera imposible. Cuando comienzan a escribir, ¿qué hablan de lo que les preocupa? La maternidad, tener nuevos ámbitos en los que poder ejercer cierto control. Hablan de los temas también de la gente que se tiene que ir al extranjero a vivir porque no encuentra en su país eso, de situaciones en las que no pueden de alguna forma actuar con libertad porque viene como muy determinado previamente lo que pueden hacer, etcétera. Hay muchas posturas al respecto, incluso dentro de las propias escritoras. Hay algunas que simplemente plantean la situación que se da. Hay otras que ofrecen alternativas diferentes, y hay quien abiertamente plantea un rechazo frontal con la situación que existe y un cambio que tiene que ser radical pero que ve como imposible. Como comentaba con Efuru, tampoco es circunstancial el hecho de que se titula así la novela. Efuru es la protagonista, es la primera vez en la que una novela tiene como título el nombre de una mujer. Es decir, hay una serie de cuestiones. Simultáneamente a esta novela también apareció otra en Kenia, de Grace Ogot, The Promised Land, La Tierra Prometida, que trata de un tema recurrente en esta escritora, que es como la vuelta a los orígenes, ¿no? Pero quizá más reconocida a nivel literario también y con una proyección mayor, porque se ha tomado de alguna forma como una de las madres de la literatura africana, es la que comentaba al principio, Efuru. Entonces, esta serie de cosas en las que las mujeres tienen un peso muchísimo mayor en la novela, no solo la protagonista, sino todas las mujeres del poblado, alrededor, etcétera, por primera vez pueden hablar en primera persona. Y lo que resulta interesante es que tampoco idealizan la realidad, ni se idealizan a sí mismas. Es una visión que trata de ser bastante realista, dejando entrever la parte positiva y la parte negativa que existe. Por ejemplo, el cotilleo, cuando alguien hace algo diferente, como luego eso es una comidilla entre todos los personajes que básicamente son femeninos. Hay algunos personajes masculinos, pero fundamentalmente el peso recae aquí. Eso también es interesante, ¿no? Que la primera vez que se escribe tampoco se pretende idealizar, sino de alguna forma, quizá para llegar más a las personas, contar con cierto realismo cómo es una realidad y plantear que incluso si alguien no tiene hijos biológicos, puede ser madre, como en el caso de esta novela, con la comunidad, porque lo que sucede al final de la novela es que Furu era un personaje, una mujer, socialmente muy aceptada, porque siempre se preocupaba de los demás, cuidaba a los niños, a los ancianos, se llevaba bien con su suegra, económicamente era muy activa, empezó negocios, pequeños, a pequeña escala, pero le iba muy bien. Entonces era alguien reconocido y querido por la comunidad, y al final se convirtió en una de las sacerdotisas de la diosa, del lago que existía, ¿no? Y era una forma de ejercer esa maternidad, ese rol de cuidadora con toda la comunidad y sentirse satisfecha y sentirse feliz y no sentirse frustrada o no mujer por el hecho de no ser madre biológica, porque como he comentado, que tiene algún hijo, luego muere. Entonces es muy interesante en ese sentido, ¿no?
Tú has dicho que tratan a la mujer de una forma real, y es cierto que yo no he leído, no tengo constancia, y mi memoria, aunque es parca, alguna tengo, no tengo constancia de ninguna literatura, ni femenina ni masculina, que ensalce de una manera idealista a la mujer. Normalmente uh-huh. En la literatura africana, la mujer siempre, y sobre todo si es literatura de mujer, casi siempre hace una descripción bastante cruda de su situación uh-huh. y muy realista. Antes, fuera de micrófono, hablábamos también del estigma que tiene la mujer en cuanto a la mujer africana en su relación con la maternidad. Casi siempre se hace una relación directa. La mujer africana como motor de desarrollo, sí, pero también como cabeza casi de la que tira de la familia, ¿no? Uh-huh. Esto por una parte es muy bonito, pero por otra parte a la mujer la estigmatiza. La pone, es lo que hablábamos fuera del micrófono, es como que tiene una función casi única, un camino único en una sola dirección.
Sí, eso es así. De hecho, al filo de lo que me comentas, cuando en el movimiento de la negritud, que fue un movimiento que surgió de escritores africanos, que la mayoría de ellos estaban en París estudiando, pero querían de alguna forma revitalizar lo africano, darle más importancia, decir lo africano es bueno, vamos a trastocar o a transformar los clichés que existe sobre lo africano como algo totalmente visceral, irracional, etc. Una de las cosas que sacaron a la luz fue el tropo, el cliché de la madre África. Inicialmente se consideró pues como algo bueno, ¿no? La madre África es una forma de idealizar a la mujer africana, subirla a los altares como de alguna forma la guardiana de la tradición, como alguien sensual, en cierta medida inaccesible, pero cuando las escritoras africanas e incluso intelectuales africanos previo a las escritoras más tarde reflexionaban sobre esto, veían la parte positiva de realzar lo africano y en este sentido realzar a la mujer africana, pero veían también una contrapartida, y es que cuando algo se idealiza no es real, y algo que no es real no puede transformar una sociedad. Lo que las mujeres demandaban en sus escritos, etcétera, era que ellas querían ser partícipes de esa sociedad y poder también irla transformando. Es cierto que la maternidad en general es muy valorada en África. En la pequeña experiencia que tengo yo allí, en Zimbabue, de hecho hay alguna costumbre, a mí personalmente me parece muy bonita, pero en alguna de las novelas que analizo se critica. En la cultura Shona, en Zimbabue, cuando nace un hijo, el padre, la madre, pasa a llamarse Amai y el nombre del hijo. Por ejemplo, yo sería Amai Irene. Yo ya dejo de ser Vivian, yo soy la madre de Irene, del primogénito y la primogénita, puesto que tiene muchísima importancia. Y es verdad que son ellas las que se encargan del cuidado de los hijos, de la casa, de si ha habido un pequeño excedente en la producción, ahorrarlo para poder pagar la escuela el año siguiente. Entonces, de alguna forma, son las que están facilitando, las que están haciendo que las cosas sigan adelante en gran medida, ¿eh? No las únicas, por supuesto, pero en gran medida, porque tienen que ocuparse de la parte económica de la familia, del cuidado de los hijos y de que puedan salir adelante. Entonces, ¿por qué escriben de la maternidad en esos términos? Porque, como he dicho antes, no la rechazan en absoluto, para ellas también es una parcela de poder. Ser madre, y ser madre además de una prole importante, les confiere prestigio y poder social y familiar, puesto que en estos países la mayoría de ellos no tienen una seguridad social que pueda cubrirles de ancianos, luego son sus hijos quienes se van a encargar de ellos en la ancianidad. Y socialmente también el prestigio viene acorde con el número de hijos que tienes, etc. Entonces, no rechazan la maternidad, pero sí que quieren decir, una mujer es persona, es mujer y es digna de felicidad, independientemente de que tenga hijos o no. En muchas novelas en las que se trata este tema aparece como un leitmotiv el hecho de que si yo no tengo hijos no soy mujer, no soy persona. ¿Por qué? Pues porque socialmente está totalmente rechazado el que tú no tengas hijos. No has cumplido tu función. Ellas quieren decir, no es solo esto, no rechazamos tener hijos, claro que queremos. Y no solo las escritoras, sino algunas teóricas de corrientes de pensamiento de mujer, etcétera, también hablan en ese sentido, ¿no? No es un rechazo a la maternidad en absoluto, sino la maternidad, pero no como única función, no como lo que te hace ser mujer y ser persona.
Y antes hemos hablado, cuando decíamos un poco el título, a grosso modo, de tu tesis, hablábamos de la literatura de mujeres. ¿Es lo mismo la literatura de mujeres que la literatura escrita por mujeres?
Bueno, yo cuando te lo comentaba, en líneas generales, yo me refiero, quería decir literatura escrita por mujeres, es decir... aquí hay un debate.
Son dos estudios diferentes, ¿no?
Aquí hay un debate abierto. Hay quien considera que por el hecho de que un escritor, en este caso una escritora, sea mujer, ya escribe literatura de una forma diferente. Y hay quien considera que no. De alguna forma, el campo de estudio, que si quieres hacerlo con profundidad, tiene que ser más limitado, lo he centrado en escritoras. Entonces, cuando hablo de literatura de mujeres, en realidad quiero decir literatura escrita por mujeres. Yo no soy de la opinión de que sea diametralmente opuesta. Sí es cierto que suelen tratar temas que no se tratan en la otra literatura, pero hay excepciones también. Con lo cual, es de alguna forma decir, bueno, cuando a ti te han contado una historia de una tercera persona, tú tienes una versión. Pero si tienes realmente interés, intentarás ir a la persona que lo ha vivido y que te cuente su versión. Un poco esa es la idea, ¿no? Cuando ellas hablan de este tema, que son ellas normalmente quienes abordan esta cuestión, me interesa ver de primera mano lo que escriben al respecto y cómo se posicionan al respecto.
Desde un punto de vista de... Y quizás aquí sobrepasamos un poco lo que es lo puramente africano. Desde un punto de vista de análisis literario, ¿se podría hablar de una literatura para... género, una literatura para mujeres, una literatura para hombres, o hay simplemente literatura?
Ahí depende la postura que tú adoptes. Hay corrientes que sí piensan que existe una literatura solo para mujeres, y escrita por mujeres, y diametralmente distinta. Y hay quien no opina eso. Yo soy de la opinión de que la literatura es literatura, independientemente de quién la escriba. Si a ti te interesa algún tema en concreto y quien lo escribe mayoritariamente son escritores, pues lo abordas y lo estudias. Si son escritoras, pues son a ellas a quienes te vas a referir. Pero como en todo en esta vida, hay una gama de posicionamientos muy amplio, muy amplio. Por ejemplo, al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Escritoras de las que yo estoy estudiando o novelas de las que estoy leyendo, hay críticos o críticas literarias que las califican de feministas. Y en este sentido, las propias escritoras tienen una posición ambigua en muchas cuestiones, ¿no? Es decir, hay algunas intelectuales africanas que, si están fuera de África, cuando surge el tema del feminismo, dirán que no son feministas, porque están en contra de que de alguna forma venga dictado todo desde el mundo occidental, incluso las corrientes de pensamiento. Pero si están en África, en petit comité y sintiéndose más tranquilas dirán, bueno, feminismo entendido como el deseo de que haya una igualdad real entre hombres y mujeres, por supuesto. En ese sentido, hay un abanico de posibilidades muy grande en la crítica. La crítica la hacen personas, y las personas, cada una tenemos nuestra manera de pensar, en eso no somos diferentes. Luego, cuando tú empiezas a estudiar un tema y manejas muchos libros al respecto, ves que los posicionamientos son en ocasiones antagónicos. Por ejemplo, hay críticas literarias y críticos que la novela, que fue un poco la que comenzó, y ahora estoy hablando de literatura africana, no simplemente femenina, ¿no? Things Fall Apart, Todo se desmorona, de Chinua Achebe, hay quien considera que es sexista, porque la visión que tienen de todo está desde un prisma, desde un ángulo muy particular. Y hay quien opina todo lo contrario, que precisamente en la relación que existe entre una de sus esposas con su hija, del protagonista de la novela, pues se da una relación muy buena, incluso por primera vez un escritor se molesta en describir con cierto grado de profundidad y de ternura una relación entre dos mujeres, una madre y una hija. O sea, que en este sentido, como en todo en esta vida, si se quiere polemizar, se puede, pero ya depende un poco de la visión de cada uno.
Oye, ya para ir terminando, recomiéndanos un par de libros o tres de que estén ya en
castellano,
lengua castellana, de literatura escrita por mujeres.
Muy bien. Pues uno que he mencionado antes y que además está traducido es de Buchi Emecheta, Las delicias de la maternidad. Amistades que les comenté que se había traducido al castellano y lo han leído, les ha gustado mucho. O sea, que es un libro donde es verdad que está escrito por una escritora nigeriana y África es protagonista y sus personajes son muy africanos y además de alguna forma comienza con una época más antigua y más tradicional y así se ven como distintos posicionamientos y luego pasa a una época más moderna. Es un libro que gusta y que no resulta difícil de leer porque a veces si es una cultura muy ajena y alguien no está familiarizado con eso le puede resultar muy costoso. En general gusta mucho a la gente. Y es un buen libro y plantea la cuestión de la maternidad desde otra perspectiva que es muy interesante y además nos ofrece modelos de comportamiento femenino muy diferentes. Otro libro traducido al castellano que también está considerado como uno de los 100 mejores libros de la literatura africana, en este caso no es una escritora anglófona, sino francófona, pero está traducido, es, creo que lo han traducido al castellano como Mi carta más larga, esa es la traducción.
De Marian Mabá.
Exactamente. Es un libro muy bonito que también en general a la gente le gusta porque además es algo muy intimista.
Es breve.
Es breve y siempre al escribir una carta parece que uno se puede volcar más y puede crear un vínculo afectivo con el lector mayor. Le puede calar más debajo de la piel y eso es al final lo que hace que la literatura te conmueva. La literatura es exitosa desde el momento que al lector le conmueve para bien o para mal, le hace reflexionar, no le deja indiferente, se toca como la fibra universal que está en todos los seres humanos independientemente de donde seamos, pero a la vez se aporta una visión novedosa puesto que es una cultura que desconoces. Esa novela es también muy bonita y es muy fácil de leer. Y alguna otra que esté traducida al castellano, porque claro, la cuestión es que yo manejo la bibliografía en inglés, entonces luego traducción al castellano no siempre es tan fácil encontrar. Vamos a ver. El camino de arena, por ejemplo, de Ken Bugul, es una novela interesante, es muy interesante y muy novedosa desde el momento, también es escritora francófona, desde el momento en que la visión de la poligamia no es en absoluto negativa. Es muy interesante desde esa perspectiva. Es muy poético el lenguaje y no resulta difícil de leer. Y luego, para alguien que quiera leer en inglés o que pueda leer en inglés, hay una novela que a mí me consta porque lo he visto referenciado en algún artículo, pero luego cuando en alguna charla lo he comentado, la referencia en castellano me han dicho que no lo han podido encontrar. Entonces, por eso en inglés sé que sí que lo van a encontrar. De una escritora de Zimbabue, de Nocipo Maraire, Sensele, A Letter for My Daughter, Sensele es el nombre de la hija, una carta para mi hija. Es muy bonita, también es una carta de una madre a su hija que se va a estudiar al extranjero, exactamente, que es bastante habitual cuando comienzan las escritoras a escribir que lo hagan de esta manera. Y también traducido al castellano y de Zimbabue, y sí es una novela muy conocida dentro del ámbito de la literatura africana, de Tsitsi Dangaremba, traducido al castellano como Las cuatro mujeres que amé, y en inglés es Nervous Conditions. El título no tiene nada que ver en inglés y en castellano.
Suele pasar.
Pero bueno, tiene por lo menos a su favor la traducción al castellano, que de alguna forma el libro se cierra con una reflexión de la protagonista sobre las mujeres que amó, en el sentido de aquellas que han contribuido a ir generando y creando su identidad como ser humano. Pues su madre, su prima, su tía, la otra tía. Es curioso que en realidad son cinco, porque la abuela también juega un papel muy importante, pero la propia escritora dice Las cuatro mujeres que amé. Por eso se ha traducido, lo dice en inglés, se ha traducido con ese título.
Luego, quizás no es de África subsahariana, pero desde luego como literatura escrita por una mujer sería Nawal Sadat, en África del Norte, que es una literatura que habla específicamente sobre mujeres. Y además tiene un libro precioso de su estancia real en la cárcel, la cual, pues, una cárcel de mujeres, por supuesto, en la cual, pues, habla también de la condición de la mujer y de intentar, digamos, explicar casi a gritos su presencia en la sociedad e intentar establecerla de una forma más real. Pues muchísimas gracias, Vivian Pérez, por estar con nosotros, por traernos un poquito, un trocito de la literatura africana, en este caso de la escrita por mujeres.
A vosotros.
Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte africanía, hoy mecidos por los ritmos que nos llegaban desde el África Austral, con el kwaito, que desde el año 2000, o desde que apareciera la canción Kafer del rey Arthur, pues hace bailar a más de medio mundo. Pues llegado el tiempo de los agradecimientos, agradeceros a todos vosotros, agradecer a Vivian Pérez, que haya estado aquí en Africanía hablándonos de literatura africana, de la literatura de Zimbabue y de la literatura de mujeres africanas. Agradecer también el apoyo a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, como decía al principio, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí haciendo Africanía, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.